Bueno, Lourdes, en primer lugar, gracias a las tres personas que están aquí conmigo, humilde servidor, y por aceptar haber venido a grabar con un celular y para de alguna manera darle voz a la sociedad civil también, ¿no? Porque todos los discursos son de los medios de comunicación gigantes y creo que hacen falta también estos compartires humildes con medios accesibles, ¿no?
Disculpa, creo que es importante decir que tanto Edson como yo somos parte del colectivo Fujimori Nunca Más de Berlín,
Ah,
¿no?
perfecto.
Y en ese marco organizativo nuestro hemos invitado a la compañera para que venga a Berlín.
Perfecto. Entonces el colectivo Fujimori Nunca Más y mañana, bueno, la fecha mañana es 28. Hay una demostración que comienza
En la embaja, frente a la Embajada de Perú, a las 2 de la tarde, hacemos un recorrido por el centro y llegamos a la Puerta de Brandenburgo. Y el colectivo pues ha estado muy, muy activo ante esta coyuntura, ¿no? Hemos estado muy preocupados y hemos estado organizando plantones, vigilias, colectas solidarias, ¿no? Eventos también para. Hemos mandado apoyo directo a los compas allá, a familiares de las víctimas en Juliaca. A algunas delegaciones, ¿no? También a medios de prensa alternativa, que es importante porque ellos nos muestran la información que los grandes medios no quieren mostrar, ¿no? Que a propósito callan, que no quieren difundir porque no les conviene, ¿no? No les gusta lo que está pasando y quieren mantener pues su discurso de siempre, ¿no?
Claro, además que es importante justamente esto de reunirse y hablar también sobre estos temas, ¿no? Bueno, Lourdes, muchas gracias también por tu presentación. Esa era una de las preguntas que quería hacerte. Pero bueno, lo que quería preguntarte es qué vienen a hacer Europa, porque también se está hablando mucho y hay mucha difamación, muchas noticias que están hablando de cómo, por qué, para qué, etcétera. Entonces, cuéntanos un poco.
Bueno, de antemano, pues la prensa de la derecha lo primero que hace es eso, ¿no? Difamar. Tal vez pensará de que uno, ah, ya lo estoy difamando, va a dejar de joder, nos va a dejar de denunciar, ¿no? Pues con Lourdes Huanca se equivocaron, ¿no? O sea, sabemos que cuando somos dirigentes asumimos un rol claramente que no vas a recibir toda la vida flores, sino también vas a recibir esas críticas destructivas, ¿no? Porque los dirigentes estamos con una capacidad de recibir las críticas constructivas para avanzar, ¿no? Entonces, cuando son estas críticas destructivas, esas críticas se mandan al tacho de la basura y empiezas igual a caminar. Se nos dice, por ejemplo, de que yo estoy caminando pues con la plata de Pedro Castillo, de toda la mafia. Se nos dice que yo tengo 30 millones, etcétera, etcétera, y en la cual tengo que decir claramente tengo mi conciencia tan limpia, tan transparente como el agua. Soy una mujer guerrera de lucha, no recién. Son más de 23 años de lucha como dirigenta. Y sé qué cosa es tener la universidad de la vida, sé qué cosa es tener la maestría de campo y el doctorado también, tenerlo cuando estás presa, ¿no? Entonces esas cosas te marcan la vida y te ponen a que tú no puedes traicionar. Tal vez la gente de la derecha, no es tal vez, son poco escasos, descerebrados, que solamente piensan que con la plata se puede avanzar, caminar, solo es el dinero. Ven los números de euros, números de dólares, ¿no? Para ellos es eso, o sea, eso es lo máximo. Y es un cerebro reducido, pues. Porque tenemos que agradecer a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, nuestros sabios y sabias, en que nos han formado y forjado, primero no es la plata, carajo, primero tus principios, la solidaridad, la minca, el AINI, que con eso caminamos y con eso estoy acá, en estos hermosos países que puedo decir, no por el clima frío que hay, sino hermoso país porque encuentro a mis compatriotas. Mujeres y hombres solidarios que no han perdido su cultura, su identidad, a pesar que están en Europa, siguen siendo solidarios, sororos, sororas entre nosotros. Entonces, me siento muy orgullosa. ¿Qué cosa vengo a hacer acá? Bueno, Sabemos que la prensa nacional, televisiva, radial, lo único que se han hecho es sumarse a las grandes empresas a la derecha, porque ellos son los que le dan la plata, ellos son los que les pagan. Claro, ellos no caminan porque le van a dar 1000 soles, ellos caminan que le dan sus millones para arriba, como ya le dio la señora Dina Boluarte, ¿no? O sea, toda la prensa empezó a darles apenas asumió el cargo, usurpando el cargo presidencial. Vengo a denunciar de la masacre que venimos sufriendo los pueblos indígenas originarios, campesinas, campesinos. Entonces, y no vengo a título personal, vengo en nombre de la Federación Nacional de Mujeres, que más o menos a 160 mil mujeres que aglutinamos, porque de nuestra organización son las hijas, los hijos, la familia, son parte de esta organización. Vengo a nombre de la Asamblea de los Pueblos, porque dentro de la Asamblea de los Pueblos hay organizaciones como la CGTP, la CUT, el Frente Agrario, los partidos de izquierda, comunistas, Nuevo Perú, socialistas, entre otros. O sea, no viene Lourdes Huanca, como dicen, a hacer turismo sola. Vengo a una responsabilidad, a decir todo lo que, cómo se viene matando en nuestro país, que ya no hay derecho a alguno.
Perfecto. Sí, justo creo que lo que tú mencionas es muy importante, porque hay muchas personas que no ven una agencia en el país a nivel internacional, ¿no? Entonces es importante el trabajo que estás haciendo. Y un poco para contextualizar, en el Perú, el Perú conocidamente tiene una represión bastante fuerte a la protesta. Y hay violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos en el país. No sé si nos puedas tú, Lourdes, desde tu experiencia, contar un poco esto, de la experiencia en las protestas, de la experiencia en las calles. Por ejemplo, decretos legislativos y el famoso estado de emergencia que le da más derechos a los policías, que criminaliza mucho más la protesta. ¿Cómo tú nos puedes hablar un poco desde tus experiencias sobre esta represión?
Bueno, yo creo que la derecha siempre va a actuar, esta derecha bruta y achorada, que lo decimos, siempre va a actuar con esa manera dictatorial, ¿no? Ahora en el país está un gobierno militar, está el ejército. Nunca habíamos visto que dentro del palacio se reúnan los generales, los comandantes, los policías, y nos hacían, hemos visto en la tele cuando asume el rol como presidenta la usurpadora, claramente se veía cómo los generales hablaban, cómo los policías, como quien dice, así, acá gobernamos nosotros, ¿no? Bueno, no recién, han sacado leyes a favor de los policías. El que le decía al policía, pues tenías 8 años de cárcel y más. Y hay leyes que dicen que es sobre el tema, a los que se están movilizando son terroristas. Y somos, si nos detienen, somos ajusticiados como terroristas, como delincuentes, pandillas de delincuentes. Bueno, ¿qué podemos esperar de una derecha que está metido en el poder legislativo, ¿no? Fujimoristas. ¿No es cierto? O sea, todo de una instancia de la derecha que solamente se dedican a sacar leyes en contra del pueblo.
Igual eso que dices es súper interesante, porque, digamos, ha sido esa derecha una mayoría en el Congreso que no ha permitido gobernar a una, bueno, no ha permitido justamente tener esta oportunidad de tener una representación directamente desde el pueblo, ¿no? Entonces, y esa es la misma derecha que sigue metida y que sigue reprimiendo. Y bueno, es justamente lo que tú dices, eso es lo que se me ocurre ahora. Y este es otro tema que venía teniendo en la cabeza, la gobernabilidad en el Perú. En los últimos 5 años hemos tenido 800.000 presidentes. Y justamente ahora que se tuvo la oportunidad también el presidente fue vacado. ¿Qué es lo que se están pidiendo en las protestas o desde el Frente de Mujeres o desde otros colectivos sociales? ¿Cuáles son las pedidas, los pedidos, digamos? Porque me imagino que hay algunos colectivos que piden no cierto tipo de cosas, hay otro grupo que pide otras cosas, pero bueno, a las finales es un colectivo que tiene una posición bastante homogénea, ¿no? Pero ¿cuáles son estos pedidos?
Mire, en estos momentos se ha llegado a consenso, en estos momentos, campesinos, indígenas, productores, sindicalistas, hoy la juventud, renuncia a Dina Boluarte. Cierra del Congreso. Palao campesino, indígena y obreros, una parte, libertad de Pedro Castillo. ¿Ah? Pero a pesar de que yo no, nosotros decimos libertad de Pedro Castillo, es el presidente de la Asamblea Constituyente, justicia para los 64 héroes que fueron masacrados, masacrados con bala. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esta historia? Porque es una historia relevante que nunca lo vamos a olvidar, los indígenas, los campesinos. ¿Cuál es la diferencia entre los partidos, entre los presidentes que fueron elegidos y fueron vacados y fueron? Primera vez, después de muchos años, los pueblos indígenas originarios, campesinos, son los que levantan la voz. ¿Y sabe por qué? Porque la población, las madres, las abuelas, no lo vieron a Pedro Castillo como fuera un convidado. Lo han visto, hijo del pueblo, como en una asamblea de nuestra organización FEMUCARINA, porque siempre hemos optado por el mal menor. Vas un candidato y Keiko. Y siempre se decía, bueno, vamos a tener que votar por el mal menor, porque ¿qué vas a votar por Keiko? Pues en la vida, ¿verdad? Porque tienes clara políticamente. Cuando nosotros llevamos la asamblea para llevar a la segunda vuelta, porque en la primera vuelta hemos decidido cada población por quién votar, ¿no es cierto? Nosotros por Verónica hemos votado, por hecho, no solamente porque es mujer, sino dentro de su propuesta ha estado el tema de la mujer, el tema de los pueblos indígenas, de la diversidad sexual. Era una propuesta muy inclusiva y es importante. O sea, ¿por qué te menciono eso? Para que usted entienda de que también las mujeres campesinas indígenas, nuestros hijos, nuestro pueblo, sabemos también tomar decisiones. Que somos pocos, pero ahí hemos tomado decisiones. No votas porque es una mujer o habló bonito, no. Te pongo eso a la mesa y quiero que quede claro. Dentro de esta realidad, no ganó Verónica, pero pasamos a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta tenías a Keiko y tenías al profesor Pedro Castillo, ¿verdad? Uh-huh. En la asamblea decimos, bueno, pues compañeras, nosotros como FEMUCARINA somos un frente, no pertenecemos a ningún partido. Somos un frente que sí tenemos clara una posición política, porque no habría coherencia ser parte de la derecha, ¿me entiendes? Porque son ellos que nos destruyen. Entonces, bueno, vamos a pasar, tenemos que votar por Pedro Castillo, que es el mal menor, se dice. Las mamitas de 60 años, te estoy hablando, 70 años, las madres, las compañeras mayores se pararon y nos dijeron, pido la palabra. Hoy no se va a votar, compañeras, hijas, entiéndanos, como dicen el mal menor. Vamos a dar nuestros votos porque Pedro Castillo es nuestro hijo, nuestro compañero, nuestro hermano, porque es provinciano y es campesino y es productor. Eso giró contundente en la asamblea, en el análisis. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que para la FEMUCARINA hemos asumido un rol político de tomar decisión, respetando la decisión de nuestras madres sabias. Y entonces no lo habíamos visto en esa reunión de esa magnitud. Después salimos con una responsabilidad y fuimos a votar. Y por eso votamos las mujeres campesinas indígenas con nuestros hijos cargados, caminando 10, 11, 12 horas, marcando la urna. Y eso no los esperaban la derecha. Y después salieron a decir, no, los campesinos no saben votar, son ignorantes, no saben escribir, han firmado por ellos. Toda una pendejada de desprecio, ¿ya? De discriminación. Pero, Cuando se aprueba en asamblea, compañero, se respeta.
Claro, además que estaba totalmente claro que Pedro Castillo era una persona que representaba por primera vez los intereses de todas estas poblaciones oprimidas.
Lógico.
Y de todas maneras se veía venir también que las iba a tener bien difíciles, ¿no? Por lo que tú decías, por esta derecha que siempre está pensando en la plata racista, y confrontativa. Y bueno, creo que
discriminador, violentista, porque crees que, perdón que te corte, pero porque creían la derecha de que, porque claro, carajo, solamente son aquellos que tienen sus doctorados, sus maestrías, sus pendejadas de profesión, son los únicos de cuello, corbata blanca ahí, que pueden gobernar el país, son dueños del país. Y como salió un campesino, un provinciano, no nos estamos victimizando ni victimizándole a Pedro Castillo, ¿ah? Sino lo damos esta lectura porque así fue, ¿no? Ignorante, incapaz, su burro, su tal, su cual, todo el maltrato psicológico verbal que se lo ha dado. E incluso mencionar aquí una parte de la izquierda, una parte de los compañeros de Perú Libre, congresistas y todo, no entendieron la lucha de los campesinos indígenas, el que nosotros no era solamente Pedro Castillo, no era el que defendíamos al hombre Pedro Castillo, defendíamos al que representaba y al que supuestamente tenía que dar un oxígeno de vida a los pueblos indígenas originarios. Y por eso muchas veces los hemos pedido a los congresistas de la izquierda que consideren que no estén prestándose a la pendejada de la vacancia de la vacancia. Por eso hemos dormido en las calles al frente del Congreso. Pero muchas veces no nos entendieron. Pero no sabe la derecha que cada palabra que herían a Pedro Castillo no lo herían a él, nos herían a nosotros. Y eso ha ido calando. Calando y calando.
Sí, me imagino, porque por esa representación también y todos los insultos que recibía, era una bomba directa a todas las personas que habían votado por él de manera consciente y no por el mal menor, como tú dices.
Es que eso es la diferencia.
Claro, esa es la diferencia de un voto consciente, representativo, un voto por el mal menor, entonces obviamente uno se siente más discriminado por cuando atacan a una persona, digamos, que te está representando, ¿no? De algún modo u otro, porque las personas, digamos, Pedro Castillo por ahí ha tenido también algunos errores, por ahí ha tenido algunas desavenencias, pero lo que representa simbólicamente es mucho más grande que cualquier acto político que pueda tener en un sentido formal, por así decirlo. Y en segunda, lo que se me viene a la mente también es el tema de la Constitución. O sea, el tema, estas declaraciones del estudiante de San Marcos que a mí me hicieron mucho ruido fue, más allá del contenido de la Constitución, de lo que esté bien o esté mal, tiene que ser una Constitución que sea hecha participativamente por el pueblo, ¿no? Más que formalmente las leyes que estén ahí, lo que significan, tiene que ser simbólicamente una Constitución que represente al pueblo, ¿no?
Claro, o sea, es que el origen de esta constitución es dictatorial, ¿no? O sea, su concepción misma, ¿no? Y eso va más allá de cualquier formalismo, ¿no? De las leyes que se basan en ella. Simbólicamente, esto representa la dictadura sangrienta de los 90s, ¿no? Y cuyos efectos aún sentimos, aún vivimos, ¿no? Este tema del el famoso terruqueo no es de ahora, esa táctica la han venido usando año tras año, ¿no? Y ahora chancan duro al movimiento social, ¿no? Y el movimiento social pues se siente indignado, se siente insultado, ¿no? Discriminado, y las protestas responden a eso, ¿no? Y la derecha prefiere mirar a otro lado y decir vándalos, y decir terrucos, y decir tontería y media, ¿no? O sea, ese es su discurso.
Claro, y el discurso que venden ahora también es el discurso de, claro, toman los aeropuertos, no dejan pasar ambulancias, etcétera, todo lo que venden. Y yo me puedo pensar, aquí en Berlín hace unos días cerraron el aeropuerto también por protestas. Hace una semana en Berlín conjuntamente se decidió que unos enfermeros o todo el departamento psiquiátrico de un hospital iba a renunciar porque las condiciones de trabajo no eran favorables. Y eso es acá como, claro, lo aplaudimos, y en Perú son actos terroristas, ¿no? Que estás atentando contra la vida, y toda esa política del terruqueo, ¿no?
Mira, ¿cómo es, no? Es el tema de la Constitución. Antes de... Ay, pendejadas, decían. ¿Qué están hablando ustedes? Hoy, los campesinos, los indígenas, sindicalistas, los partidos, todas las organizaciones, la sociedad civil, decíamos nueva Constitución. Y nosotros decimos, sí, nueva constitución plurinacional y paritaria. Como acabas de decir vos. Todos, o sea, una nueva constitución, no que se trabaje de acá arriba, del élite, sino que venga desde abajo. Desde abajo donde participen las campesinas, indígenas, donde participemos las mujeres, donde participen los jóvenes, que estemos el pueblo conjunto y sea esa constitución democrática, inclusiva y participativa. Eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a lograr, eso es lo que estamos luchando. O sea, ahorita, retomando. Definitivamente esta constitución de miércoles que ampara a las grandes empresas transnacionales, mineras, petroleras, porque eso es lo que ha hecho Fujimori, regalar todo, ¿no? Y como estamos en un año especial, ¿por qué el 2023 es especial? Porque el año 2023 es un año para poder revisar las concesiones mineras, porque se caduca los 30 años y se tiene que renovar otros 30 años más. El que le tienen encerrado al presidente Pedro Castillo, ¿le tienen por qué es Pedro? No, porque es la manera de que tienen que sí o sí firmar. ¿Y quién firma? Tiene que firmar una títere, pues, que está al lado de la derecha. ¿Ah? Y tiene ese Congreso, ¿por qué no lo quieren soltar? Porque definitivamente tienen que amarrarse entre ellos. Pero yo creo que el tema de estas jornadas que se está dando, ¿por qué se inicia en el sur? ¿Por qué nos dicen que somos terroristas del sur? Los golpes en la violencia política contundentes y fuertes fueron en el sur y en el centro. No nos olvidemos. Apurímac, Ayacucho, Puno. Entonces, definitivamente, como nos mataron, porque en el tiempo de los terroristas, los campesinos y campesinas indígenas sufrían duro. Venía toda la pandilla del ejército y decían a la comunidad, cocinen, maten esa vaca. ¿Qué vas a hacer que los campesinos tenían que cocinar si te estaban apuntando con la pistola? Venían los terroristas. Ustedes son traidores, han dado de comer a los ejércitos. Y los mataban. No podíamos ni por acá ni por allá. Golpeados con la violencia política. Golpeados con Fujimori. Más de 300.000 mujeres esterilizadas forzadamente contra su voluntad. Todo un dolor adentro. Y hoy que hemos logrado un presidente del pueblo y para el pueblo, y nos los arrebatan el derecho de haber elegido democráticamente, participativamente, y porque la derecha tiene el poder. Como los cinco poderes están en contra del pueblo, como decimos el ejército, poder legislativo, poder judicial, la prensa y la iglesia, están en contra. Hoy en el Perú no hay vida, no hay derecho. Todos ellos nos quieren matar, nos están matando. ¿Ah? Pero mira la solidaridad. Después del 7 de diciembre, porque un año y 6 meses no lo dejaron gobernar al presidente, no lo dejaron gobernar. Toda una vida era, a pesar que el presidente dio y abrió ese palacio, el palacio lo ha abierto no porque canto bonito, me pongo una pollera bonita o por mi sombrero, no. El palacio fue abierto para dejar nuestras demandas, nuestras propuestas. Y también es en el diálogo. ¿Cuándo se ha visto de que te sientan ahí los ministros y te escuchen y les digan sus carajos? Junto con las organizaciones y el presidente sentado ahí. ¿Cuándo? No se ha visto, pero en esta oportunidad sí. ¿Cuándo ha visto un presidente que recogía la propuesta, por ejemplo, para FEMU Karina? Es importante que él quería dar la universidad gratuita para nuestros hijos, porque hoy no podemos dar que nuestros hijos estudien, porque no tenemos plata. ¿Me entiende? Ahora, todo eso pasó. Cada golpe que ha sido dado al presidente, ¿por qué creen ustedes, se piensan? ¿Por qué sigue levantado los pueblos indígenas originarios? A pesar que nos han matado. 9 compañeros. Salieron nuestras mamitas a salir a las calles, mataron a sus hijos menores de edad porque han acompañado a sus padres, a sus madres, con francotiradores. Primero inició Banda Huaylas. Declararon estado de emergencia, sacaron el ejército para meternos miedo. Ayacucho 10, Arequipa 4, y sucesivamente las regiones se suman. El 9 de enero masacran a 18 compañeros en Puno. No contentos con eso, nos dijeron, decían, maten a estos terroristas delincuentes, vagos. O sea, al campesino, al indígena, al productor, productora, que te asegura la alimentación en la mesa, que te enfría el planeta. Yo pregunto, a ver, vayan pues a pastear a 5.000 metros de altura los ganados y te asegure la carne en la mesa. Vayan a regar pues a las 3, 4 de la mañana en la chacra pichando tu coca. Vayan haciendo los surcos con coca para que no te dé hambre. ¿Eso no se va a valorar? ¿Eso no vale? O sea, porque nuestras hermanas no pudieron, hermanos, entrar a las universidades, a los colegios, ¿son menos? O sea, ¿somos animales para que nos maten como nos están matando? La rebeldía viene de la dignidad, compañeros. De dignidad de tu patria, de tu pueblo. Entonces, se dio tregua la Navidad, el Año Nuevo, porque para nosotros no hubo Navidad ni Año Nuevo, porque estábamos de duelo. Mataron, ¿ya? Reiniciaron el 4 de enero, ¿verdad? Por darle esta tregua. Y seguían matando. Llegaron a la capital porque Lima estaba un poco medio adormecido, ¿no? Medio achorado, voy, salgo, unos cuantos que se sumaban, ¿no es cierto? Como nos han dado el reto, vengan pues, provincianitos terroristas, vengan, ahí estas congresistas ahí que están en el Congreso se creen las últimas maravillas, ¿no es cierto? Uh-huh. Como una Carmen Alba, como una Patricia Chirinos, como etcétera, ¿no? Vamos, acá le esperamos, terroristas. Empezamos a venir. ¿Por qué nos detienen en medio camino? ¿Tanto miedo ahora? Pero de una u otra manera se ha llegado. La gente llega y se albergaron
en las universidades.
En las universidades. Y en la Universidad de San Marcos abrieron la puerta, entraron nuestras hermanas, nuestros hermanos. ¿Qué le hicieron? Rompieron la puerta como delincuentes, porque ellos sí son delincuentes. Ellos sí son terroristas. Este gobierno sí es terrorista. El gobierno. Rompieron la puerta, tiraron a nuestras hermanas en el suelo. ¿Qué hacen acá las llamas? ¿Qué hacen acá estos ignorantes? ¿Qué hacen acá estos terroristas? ¿Estos delincuentes? La mamita hablaba y decía, ¡cállate, ignorante! Se escucha por los videos. Y todo eso sigue calando. Hoy, ese golpe que dieron en la universidad, hoy los hijos que estaban, los universitarios, hoy se levantan. ¿Y sabe qué duele, sabe? Salimos a la marcha, todos salimos. Nuestros hijos jóvenes se quedan luchando hasta de noche. Les golpean, los revientan de golpes. Pero ellos siguen luchando. Hoy Lima está levantada. Somos más de 1 millón de pueblos indígenas en Lima. Hoy decimos, ahora pues, ya no solamente es el sur, los terroristas. Los vagos, hoy todo el país, tanto nervio, dice, Puno no es del Perú. Bueno, sigue echando. En vez que diría la señora usurpadora, renuncio, sigue echando leña al fuego. Sigue echando leña al fuego. Pero ¿sabes por qué? ¿Creen ustedes que ella no habrá querido renunciar? Claro que sí. Pero se metió pues con la derecha. Y ya, pues, la fiscalía, ¿no? La ha iniciado un proceso judicial, ahí todo eso. ¿Y cree que de buena leche? No, renuncia, pues. Esto es lo que te espera.
Eso es cierto también porque, digamos, es hasta contradictorio que el gobierno salga a decir queremos diálogo y al mismo tiempo manden a la policía a reprimir de esa manera, que hayan discursos que separen más a la gente, del propio gobierno, ¿no? Del propio establecimiento, y es totalmente contradictorio. Entonces el gobierno no está buscando en ningún momento un diálogo. El gobierno está buscando imponer su poder, y si quiere un diálogo, realmente es para oprimir más a través de lo que, entre comillas, se podría llamar un diálogo, ¿no? O sus palabras o sus discursos. Pero, y esa es una observación que no sale, o sea que, a ver, desde mi punto de vista, personalmente, es tan fácil como decir, Dina, renuncia, no hay otra salida, en primer lugar, ¿no? Si quieres apaciguar un poco las cosas y fomentar el diálogo, al menos tienes que ceder tu mano y, bueno, renuncia. Si quieres fomentar el diálogo y quieres tender una mano al diálogo, bueno, confirmemos adelanto de elecciones. Poco a poco, pero no hay ningún gesto de gobierno y la represión continúa y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? De que por un lado, claro, diálogo, pero por otro lado, diálogo como yo quiero hacerlo, reprimiéndote hasta que se mueran todos y lo único que te quede sea aceptar lo que yo te digo.
Es lo que quiere
Es una...
que hagamos, pero no lo vamos a hacer. Como madres, yo soy madre. Hoy soy viuda. Tengo 53 años. Si no sigo luchando, mañana estaré en el cementerio con la Pachita. De acá a 10 años más, otra matanza a mis hijos, a mis nietos. Otra matanza a la generación que está quedando, porque nosotras estamos luchando, las nietas, las bisnietas de nuestras sabias, nuestras abuelas, María Parado de Bellido, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Tomasa Tito, entre otras mujeres, han luchado, han dado su vida, como Tupac Amaru y todos los hombres. Hoy nos toca a nosotros luchar también. Y van a seguir luchando, porque nuestros hijos siguen la sangre de luchar, ¿sabes? Somos nosotras semillas autóctonas. Somos la sangre rebelde. Somos como el páramo, que queman, lo queman, nos queman, pero esas flores silvestres en la primavera brotan hermosas. Nos van a matar, compañeros. De hecho que nos van a matar. Pero acuérdense, jóvenes, de acá, cuántas miles más matarán, porque no vamos a dar tregua. Pero en medio de las flores brotaremos nosotros.
Es importante, creo, también tener en estas oportunidades no solo la rabia y la indignación, sino también tener un poco de esperanza y un poco hasta de solidaridad y amor, ¿no? Entre todos, como juntarnos y repensar las cosas, no encarnar ese odio, sino convertirlo también en cosas positivas. Y creo que eso está pasando, mucha solidaridad que se ve, como tú mismo lo has dicho, ¿no?
Es importantísimo, creo yo, que de este momento de ebullición, de toma de conciencia colectiva en nuestro país, surja la organización, surjan nuevos líderes. Y yo creo que están surgiendo. Y están surgiendo en las regiones, líderes jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos, campesinas, porque es importantísimo para la nueva política, para la nueva política del siglo XXI en el Perú, en el cual pensemos la democracia de verdad, que eso incluye a todos y todas las peruanas. Y en ese sentido yo creo que estamos en un momento de toma de conciencia en el cual el pueblo peruano sobre todo desde las zonas rurales indígenas de nuestro país, ha tomado conciencia de la necesidad, de la necesidad histórica de cambiar la constitución, por ejemplo, de una refundación de las estructuras de nuestra patria. Y en ese sentido, la élite, la derecha, la élite criolla, blanca, racista, parece que está envalentonada. Por eso mandan a los militares, por eso mandan a la policía a matar. Pero eso solo es una muestra de su desesperación. Están realmente asustados porque saben que ya no pueden engañar, que ya no pueden manipular al pueblo más. Que esto es un momento histórico en el que el pueblo ha tomado conciencia de cuál es la raíz de sus problemas. Y de que no va a parar hasta que lo consiga. Y si tú ves, ¿por qué no quieren elecciones? No tienen líderes. Rafael López Aliaga está en la municipalidad de Lima. ¿Se va a renunciar a los 6 meses? Keiko Fujimori no va a ganar nunca. No lo vamos a permitir. ¿Quién más? ¿Hernando de Soto es el líder de la derecha? Which are the rules of the game, Hernando de Soto, ¿no? Ja, no tienen líderes. Entonces, por eso no quieren tampoco adelantar las elecciones. Por eso tienen a este títere, que es Dina Boluarte, que ella, digamos, nublada del poder, ¿no? Se subió a este carro, ¿no? Y no se dio cuenta que ha sido secuestrada por su propia ambición. Y bueno, los traidores, hay un espacio en la historia para los traidores que es el basurero de la historia. Y muy bien, entonces, en ese sentido creo yo que la derecha, como lo repito, está arrinconada y solamente tiene las Fuerzas Armadas. Lo que vivimos en el Perú es una dictadura, no de Dina Boluarte. Dina Boluarte es la pantalla, es una dictadura de los poderes fácticos. ¿Por qué? Porque el pueblo ha votado por un presidente, ¿no? Que es el señor Pedro Castillo, y desde el principio no le reconocían los votos, que había fraude. ¿Por qué? Porque en el fondo, supuestamente en las elecciones cada voto es igual, que todos los peruanos y peruanas somos iguales, ¿no? Pero el profundo desprecio de la élite por el pueblo, el profundo desprecio histórico que sienten, porque supuestamente, somos peruanos, los incas, Machu Picchu, pero en el fondo lo que han hecho es arrebatarle esa identidad al pueblo indígena y apropiarse de eso para decir nosotros somos los hijos de los incas, de este imperio,
Bueno,
Machu
además vaciar la identidad, ¿no?
Exacto,
Comercializarla
exactamente.
y quitarle toda
¿Ya?
la identidad, ¿no? Todo el sentido
Exactamente,
cultural.
¿no? Entonces, desde el primer momento, ¿no? Es gente que no es demócrata y ahora están defendiendo la institucionalidad democrática. Lo que hay es una dictadura de los poderes fácticos que impide que se desarrolle la democracia tal y como debería ser.
Claro, es todo
Bueno.
esto que en el Perú se puede,
Pero no solamente es
justificar,
en el
¿no?
Perú.
Por supuesto.
No, claro, no solamente
Esto
es en el Perú.
geopolíticamente es planificado, hecho una mierda, porque igualito mataron a nuestras hermanas y hermanos indígenas de Bolivia. Igualito mataron en Ecuador, Colombia.
Sí, claro.
¿No? Y ahorita no son casuales. Así, ¿cuánto tiempo estoy acá? Casi 15 días, a un mes estoy acá. Más a la vicepresidenta de Colombia le han puesto una bomba.
Ah, sí es. Sí.
Han tomado el palacio con el de Lula. Lula está retomando. Lula estaba preso, ¿verdad?
Claro.
Y eso nos tiene que hacer también pensar geopolíticamente a nosotros. Lo que han hecho en Bolivia, están haciendo en el Perú. En Bolivia utilizaron a una mujer y está presa. ¿Se recuerda? Aquí el destino de Dina Boluarte ya está cantada, ¿no? No va a durar mucho. Pero tenemos que tener cuidado. O sea, lo que está pasando ahora, vamos a recuperar la dignidad de nuestra patria. Pero entonces también acá se llama a una reflexión de las izquierdas. Las izquierdas, las. tienen que unirse para poder lograr y sostener la patria. Porque tenemos un serio problema. Las izquierdas están divididas. Y no podemos seguir así. Mira, mira lo que pasa en nuestro país. La embajadora de Estados Unidos tiene toda la ganga de hablar con la presidenta, usurpadora, el Congreso, todo, decir. Y por eso la otra sale valiente y dice estado de emergencia y nos manda a los soldados. Habla Evo Morales. Pucha. Es lo peor que está haciendo intervenir en el Perú. El país de México se solidariza y se lleva a la familia porque corre peligro la vida, pues. ¿Sea? No, para afuera. Destituido el embajador. Habla el compañero presidente de Colombia, no caos, enemigo. Habla el presidente de Bolivia, todos son enemigos.
No, y a este paso se van a hacer puros enemigos, porque la gente ya se está levantando a nivel mundial, ¿no? Ya hasta en Alemania ya están diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es que la gente sigue muriendo ahí? ¿No?
Tontamente, ¿no? Por ejemplo, yo me he venido con la solidaridad de mis hermanos, de mis hermanas, y me siento muy orgullosa, de verdad, y me voy también, voy a retornar. Me voy contenta porque voy a informar de que el quinto suyo está vivito, el Abdi Ayala está vivo en estos países. Porque no solamente se ha solidarizado, pues, nuestros compatriotas, peruanos y peruanas, sino nuestras hermanas bolivianas, nuestras hermanas ecuatorianas, colombianas, chilenas. Todos se solidarizan en esta lucha, porque hemos sufrido. ¿Chile no es acaso que ha sufrido nuestros hermanos mapuches, nuestros hermanos? Entonces, la lucha es una sola. Y tenemos que trenzar. No podemos perder las esperanzas. Recuperamos Perú, entonces tenemos Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, México. ¿Qué otros países más tenemos de la izquierda? Decían de que aquí Caracho Lourdes Huanca está mal informando, está hablando mal de la presidenta, está hablando mal del Perú, que en la cual corresponde a una sanción porque no se puede hablar mal, ¿no? O sea, llego a Bruselas, dentro a hablar con los diputados de izquierda, voy a París y llego a Madrid, doy ahí un discurso y el embajador, ex embajador de Perú en Madrid, dice, cuidado, Lourdes Huanca está difamando, ¿no es cierto? Me he dado el gusto, gracias a las hermanas, me he dado el honor de estar en la ONU el 25. Si yo estoy mintiendo, si estoy difamando, ¿por qué 32 países dijeron que el Perú hay un problema? Los derechos humanos ya no hay. ¿Quién está mintiendo? Entonces, ¿qué quiero decir? Y retorno a la primera pregunta que me hiciste. Están difamando de la Lourdes Huanca, pues, ¿no? O sea, y hoy, pues, ganitas tienen de mandarme presa como canario que empiece a cantar ahí adentro, ¿no? No le vamos a dar gusto. Seguiremos denunciando. Seguiremos hablando. Seguiremos levantando el quinto suyo, el Abdi Ayala. Ya no podemos estar callados. Callar es ser también cómplice. Y tenemos que hablar las cosas claras como son. Eso tenemos que hacer. Y por eso estoy acá. Solidaridad a tu patria, a todos los partidos de izquierda, a todos los que quieren solidarizarse. Y solidarizarse no solamente con un documento, como hoy me expresé. Necesitamos los escudos humanos. Escudos humanos, porque sé que ustedes, internacionalmente, los que pueden ir, los diputados, todos ellos, no nos van a seguir matando. ¿Me entienden? Y a los escudos humanos, más la fuerza de los pueblos indígenas, sindicalistas y todo el pueblo general, podemos hacer que renuncie Dina Boluarte. O sea, solamente tenemos esperanza en lo internacional. Ahí en el país mismo ya no hay esperanza. No puedes organizarte. No puedes movilizarte tranquila porque te mandan balas. No puedes reunirte. Y no puedes estar hablando pues las verdades porque ya eres terrorista, eres delincuente, eres mentirosa. Y claro, miente, 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 ¿no? Cobardemente se meten hasta con los hijos, con las hijas, con la familia. Pero bueno, así estamos, mi estimado amigo.
Bueno, Lourdes, ya vamos casi como 40, 50 minutos hablando. Así que han sido muy amables ustedes tres. Muchas gracias también, Lourdes. Como última pregunta, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuál es el cronograma? ¿Vas a seguir todavía por Europa?
Bueno, vemos cómo nos dice, estamos con eso que dice, hoy estoy aquí, mañana por allá y pasado por más allá, pero aquí estaremos luchando con la solidaridad de ustedes, con el calor humano y sigan para adelante.
Bueno, perfecto, muchas gracias.
Nos vemos en la marcha.
Nos vemos. Si el brazo roto me lo permite un ratito, aunque sea.
Te paras nomás y te cuidas.
Encierras. Ok, listo. Cerramos entonces. Muchas gracias.
Muchas gracias.